Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar.
Pero siempre hace falta que su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detiene.
La gran empresa láctea argentina.
Y le pregunto, dándole la bienvenida y agradeciéndole que nos atienda tan temprano, al subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro San Martino. ¿Te acordás, Alejandro, de esta publicidad?
Por supuesto, eran los 70, corrían los años 70, era la base de la canción del musical El Diluvio Que Viene.
Sí, señor.
Época donde el cooperativismo representaba cerca del casi la mitad de la leche que se elaboraba en el país. El cooperativismo era muy fuerte en Argentina en esa época, no solamente Sancor. Había cooperativas, otra lechería, una lechería volcada al mercado interno, donde había otra cultura también, claramente. Te estaba escuchando atentamente lo que hablamos del cambio cultural y sin duda lo que tenemos que volver a recuperar es el protagonismo, el sentirse no víctima sino protagonista, el recuperar confianza y el entender que lo tenemos que construir la solución entre todos, no de la vereda de enfrente.
Alejandro, es una manera de producir el cooperativismo y es una manera de pensar la producción. ¿Vos creés que ahora, en vistas a un comienzo, si se quiere, formal, con una asamblea ahora el próximo martes, donde se empieza a desandar el camino de cuál va a ser el futuro de Sancor, es posible pensar que Sancor pueda llegar a tener el menor de los males en cuanto a su reestructuración? ¿Cómo ves vos la perspectiva de Sancor después de la ayuda que está dando el gobierno, que obviamente es simplemente una asistencia, es una mano, es un empujoncito, no es la solución de la crisis?
No, claramente. A ver, dos consideraciones. La primera, que este aporte que está haciendo, que es un crédito, primero vamos a aclararlo,
sí,
con las suficientes garantías, porque estos son fondos públicos que tienen que ser devueltos,
sí.
Lo que intenta hacer es que el proceso de transición hacia una nueva estructura empresaria sea lo más transparente y lo más organizado posible, preservando puestos de trabajo, preservando el financiamiento de los productores. Son los dos ejes de la razón de por qué el Estado está ayudando en este puente, en esta transición hacia una nueva situación. Y la segunda, que tiene que ver con qué queda, qué es Sancor después de este proceso de reestructuración. Tenemos que distinguir lo que es el complejo cooperativo y el complejo industrial. Lo que se están determinando acá es la suerte de parte del activo del complejo industrial, pero no tiene nada que ver con la estructura cooperativa que va a seguir existiendo. Sancor está formada por más de 50 cooperativas que funcionan brindando servicio a los productores y que tienen trascendencia de existencia más allá del complejo industrial. Y eso va a seguir existiendo. De hecho, los productores siguen organizados en estas cooperativas que están distribuidas en todo el país y funcionan muy bien.
Uh-huh.
Y nosotros apostamos muchísimo al cooperativismo, no solamente de Sancor, sino de, por ejemplo, la Junta Intercooperativa, que reúne más de 17 cooperativas, o los clústers en distintos lugares de las cuencas, por ejemplo, el clúster de Ceres, que también reúne otras 27 cooperativas. Así que nos parece fundamental este asociativismo en los productores para organizarse y prosperar, ¿no?
Alejandro, comenzaba el programa con una información que hablaba de ya del cierre de una planta de Suncor en Brinkmann. Por eso la preocupación, y nosotros hacemos mucho hincapié en este punto, más allá de lo que pase con la empresa, también nos preocupa desde ya. Y imagino que a vos también, vos sos un tipo muy sensible, un hombre de familia, que siempre está dispuesto al diálogo, y esto siempre lo destaco cada vez que hablo con vos. Cada vez que se puede, porque a veces las estrategias, de la función pública hacen que en determinado momento uno no pueda hablar, y eso también se entiende, no lo veo como una crítica, sino como una observación. Pero
sí, nosotros intentamos trabajar de la forma más abierta y honesta y sin especulaciones en ese sentido. A veces no podemos por un tema de información que no podemos brindar.
Se comprende.
Y a veces la falta de tiempo, pero intentamos siempre estar dispuestos a aclarar, porque en realidad a nosotros nos vienen muy bien estos diálogos, porque nos permiten aclarar situaciones y brindar información para los productores y para el sector, así que desde ya el agradecido soy yo de poder tener estos espacios. Por supuesto que nos preocupa el cierre de plantas. Entendamos que vamos a vivir una transición donde el objetivo es que estas plantas tengan vida más allá de Suncor. Y lo que se está trabajando paralelamente justamente es ver interesados en otras industrias para que estas plantas puedan continuar con su plantilla. Uh-huh. Y si querés parte de una mirada, ¿no? Ya, si querés de una mirada un poquito más profesional y fuera del funcionario, es que Suncor se convirtió en un complejo de pymes. Uh-huh. Digamos, de alguna manera esta idea de modernidad, de concentración, de escala no lo tuvo, y cuando hablamos de cierre de plantas estamos hablando de plantas que son muy chicas, que en realidad ocupan, por ejemplo, en el caso de Balnearia, que es la planta que se habla, es una planta de fraccionamiento y de maduración de quesos duros.
Sí.
No es una planta íntegra donde se elaboran productos. Y esas plantas pueden ser perfectamente absorbidas con su gente por grupos de pymes que quieran implementar algún otro proceso industrial.
Y para esto,
somos optimistas, sí, de que esas 4 o 5 plantas que se hablan, que la cooperativa tendría la decisión de desprenderse, tengan otra vida más allá de Suncor.
Y en este sentido entra a tallar justamente la posibilidad de financiamiento más blando. Esto es un poco lo que se habló en la última reunión del Consejo Federal Lechero. Tengo acá el observatorio, el informe de coyuntura de la OCLA, del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Alejandro, algunas cuestiones, y estoy obligado a preguntártelo, me vas a comprender, y vas a tener obviamente una respuesta para esto.
Te queremos.
En uno de los apartados, una de las cuestiones es lo que pasó con el stock de manteca, y destaca este informe el repunte que ha tenido el stock, que ha sido 21% por encima de marzo de 2016, en este 2017, y sin embargo ayer la noticia era que se tuvo que importar manteca 200 toneladas. Yo entiendo los intercambios comerciales, pero lo que te quiero preguntar es la actitud de algunos integrantes de la cadena en traer manteca importada cuando en realidad, según los informes oficiales, hay stock suficiente. ¿Cómo se explica esto?
Buena pregunta, y vale la pena aclararlo. Primero, hablemos de la naturaleza de la manteca, porque la primera percepción que tiene el ciudadano, el oyente que nos está escuchando, es falta leche, se importa manteca. La percepción negativa de un país que no está en condiciones de producir su propia manteca y ya necesitamos, está la crisis, que hay que importar manteca. Y para recordar que históricamente la Argentina importa manteca. No es la primera vez que Argentina en esta década importó manteca. Lo hizo ya, déjame pensar en esta hora de la mañana, pero lo hizo en el 2010, lo hizo en el 2013, lo hizo en el 2014, y lo hizo con cantidades mucho más importantes de las que lo está haciendo ahora.
Uh-huh.
Dicho este dato, y cuando sobraba mucho más leche de la que sobra ahora, porque la leche no es que ahora falta leche para el mercado interno. El año pasado exportamos 300.000 toneladas de leche, generando divisas por más de 700 millones de dólares. Lo que hay que aclarar acá, después de esto, es que la manteca es un subproducto que surge de la crema cuando se elaboran productos grasos o desgrasados, como la leche descremada, quesos desgrasados, leche en polvo descremada, y a veces el diseño industrial de trabajo hace de que el remanente de crema sea más bajo. Claramente cuando hay menor producción, los sobrantes de todos los productos son menores, las exigencias son menores. pero no es una situación que debería alarmar, y de hecho nosotros en el monitoreo que hacíamos, más allá del crecimiento de manteca, que es de las existencias de manteca de los stocks, que tiene que ver también con el aumento de la producción de leche, nosotros veíamos que no iba a alcanzar para el consumo de la población argentina. Y esto fue, se quedó con la misma industria. Nosotros hoy estamos monitoreando la existencia de todos los productos lácteos en el país, uh-huh. en los depósitos de las industrias, y veíamos que iba a haber un pequeño faltante de manteca. Para que tengamos una idea del volumen importado, que es importante, de enero hasta la fecha se importaron cerca de 300 toneladas. El consumo de manteca en la Argentina son 40.000 toneladas. Creo que las cifras lo dicen por sí todas. Uh-huh. No estamos importando ni siquiera el 1% del consumo de manteca del país. Son cifras muy bajas y que son cifras preventivas justamente para que el ciudadano en las góndolas no le falte manteca, y me parece lógico. Y como bien dijiste, la Argentina no puede vender todo y no comprar nada. Ese concepto de que la Argentina tiene que producir todas las cosas que tiene y vender todo y no importar nada. El mundo se mueve con intercambios comerciales. Cuando uno va a hacer acuerdos con los lácteos, por ejemplo, en el mundo, te piden cosas a cambio.
Ya, esto en todos los mercados. Alejandro, hemos llegado al final. Te pido mi disculpa, pero estás invitado, como siempre, con el micrófono abierto, para seguir conversando aquí en Mañana de Campo, siempre que la agenda así lo permita.
No, para mí es un placer. Creo que tocamos dos temas importantes, sensibles, y aclaramos. Sancor y la manteca son dos temas hoy sensibles. Ya. Y yo te agradezco este espacio para poder haberlo aclarado.
Fuerte abrazo. Alejandro San Martino, subsecretario de Lechería de la Nación, aquí en Mañana de Campo.